Preparación para el sermón de esta mañana. Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 71. Si tienen sus Biblias, Salmo 71. Y por cierto, y nos da una vez más mucho gusto con los que nos visitan en esta mañana por primera vez o que hace mucho que no estaban con nosotros y no recogieron su Biblia. Todos los que nos visitan tienen una Biblia gratis, o todos los miembros de la iglesia tienen una Biblia gratis, pueden recogerla al salir de la iglesia. Es una versión de la Biblia de las Américas o también una versión de la Reina Valera. Ustedes las pueden recoger, es totalmente gratis. Si ustedes ya tienen una, la pueden recoger para regalarla a otra persona. Entonces, todos los que nos visitan y todos los miembros de la iglesia. Bien, vamos a buscar y puestos de pie leer del Salmo 71. Si son tan amables, sigan con sus vistas hasta el versículo 11. Salmo 71, el versículo 11, sigan con sus vistas. Y luego voy a leerles yo esos versículos, pero luego del versículo 12 al versículo 24, los vamos a leer todos juntos de manera de oración, terminando con las palabras en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces yo les leo el versículo 1 al versículo 11, y luego del versículo 12 al 24, ustedes lo leen junto conmigo a manera de oración. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado. Perseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. Todos juntos. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que a mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus sellos de salvación todo el día, aunque no sé su nombre. Vendré a los sellos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia y la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a dar medida y de nuevo te levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumentos de santuario. Oh Dios, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana meditaremos en la segunda declaración del Salmo 71 y el versículo 3. La segunda parte del Salmo 71. El versículo 3, donde David escribe: Tú has dado mandamiento para salvarme. tú has dado mandamiento para salvarme. Unas preguntas sencillas guiarán nuestra meditación en esta mañana. Y la primera pregunta es la más fácil. Creo que por adelantado ya saben la respuesta. ¿Quién ha dado el mandamiento para salvarnos? ¿Quién ha dado el mandamiento para salvarnos? El salmista dice, tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Quién es tú aquí? Y es muy fácil, el versículo 1 dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. El versículo 4, Dios mío, líbrame. Versículo 5, porque tú, oh Señor Jehová, ¿quién ha dado el mandamiento para salvarnos? La respuesta correcta es Dios, el Señor Jehová. Él es el que tomó la iniciativa y dio el mandamiento para salvarnos. Entonces, si Dios es el que ha dado este mandamiento para salvarnos, de seguro se cumplirá. No hay autoridad más alta que Él. No hay nadie que le pueda revocar su orden. No hay nadie que le pueda decir, ¿qué haces? O ya párale ahí. No, por supuesto que no. Y Dios ciertamente tiene los medios para hacer que se cumpla su orden. Él es todopoderoso. Él es misericordioso, soberano, justo, sabio. Él mandó que fuera la luz, dio su mandamiento que fuera luz y fue la luz. Él mandó que Manasés fuera salvo y Manasés fue salvo. Él mandó a Mateo, al publicano, el gran pecador, que fuera salvo y fue salvo. El peor de los pecadores de ese tiempo, y él lo confiesa, él dijo, yo soy el primero, el peor de todos los pecadores, el primero en la lista de los pecadores, el gran inquisidor, el primer Torquemada, por así decirlo, Saulo de Tarso, Dios mandó salvarlo y fue salvo. Él es el que da vida, no solamente vida a las cosas, a los animales, a las plantas, vida a los hombres, literalmente, Lázaro, ven fuera, él resucitó, él mandó que Lázaro tuviera vida y Lázaro tuvo vida. Pero vida espiritual, él manda y él da vida espiritual eficazmente, porque él es Dios. Muy bien, la respuesta entonces a la pregunta, ¿quién ha dado mandamiento para salvarnos? Muy fácil, Dios, Jehová, el Señor Todopoderoso. La segunda pregunta de nuestra meditación puede tener varias respuestas. A lo mejor usted ya está pensando en unas respuestas después de que le lea la pregunta. ¿A quién ha dado el mandamiento para salvar? Dios ha dado un mandamiento para salvarnos. ¿A quién le dio ese mandamiento? Hay algunas personas que pudieran contestar que Dios dio ese mandamiento a sus ángeles. No está mal la respuesta. Precisamente aquí en los Salmos leemos en el capítulo 91 y el versículo 11. Salmo 91 y versículo 11. A sus ángeles mandará acerca de ti. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El libro de Hebreos leemos en el capítulo 1 y versículo 13 que Dios específicamente, expresamente, creó sus ángeles para nuestra salvación. Hebreos capítulo 1 y el versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y lo hablando de los ángeles dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Por qué fueron creados los ángeles? Para ser ministros, para ser, pudiéramos decir, sirvientes, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, pudiéramos decir que Dios mandó a sus ángeles salvarnos. Y es por eso que los ángeles se apresuraron a cantar en el nacimiento de nuestro gran Salvador en Belén de Judea. Es por eso que los ángeles ayudaron a los apóstoles para que fueran librados de la cárcel y pudieran predicar el evangelio. Probablemente ustedes han escuchado que los niños tienen ángeles. Y está bien esa tradición que los niños tienen sus ángeles. No está mal. Pero lo que hay que agregar es que los ángeles también cuidan a los jóvenes y a los adultos y a los ancianos que serán herederos de la salvación. No es que los ángeles nada más cuidan a los niños chiquitos. Y hasta cierta edad ya no lo dejan de cuidar, ¿verdad? No, por supuesto que no. Los ángeles de Dios cuidan a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, que serán herederos de la salvación. Además de los ángeles, también pudiéramos pensar que este mandamiento fue dado a la providencia de Dios, la perfecta providencia de Dios. Es por la providencia de Dios que nos pasan ciertas cosas, leemos ciertos libros, alguien nos invita y son cosas que nos guían al arrepentimiento, que nos hacen buscar a Dios y, por supuesto, nos guían a Cristo. Es por la providencia de Dios que naciste en una familia cristiana. No todos nacen en una familia cristiana. La providencia no fue coincidencia. No naciste en la familia que naciste por Dios, en un país con la libertad de culto. Es por la providencia de Dios que naciste en una época, un ciclo, donde podemos leer. Por muchos años la gente no aprendía a leer. Ignoraban cómo leer. Por supuesto, los eruditos y filósofos, sí, pero la gente común como nosotros, muchos no sabían leer. Y la gran mayoría, 99.999%, no tenían Biblias. Por muchos años, la única Biblia que tenían muchos en un estado, en ciudades enteras, eran una Biblia que tenían en un púlpito y la amarraban encadenada para que no se la fueran a robar. Si usted quería leer la Biblia, tenía que ir a la iglesia a ver esa Biblia. No todos tenían Biblia como nosotros en nuestros días, que hasta la podemos tener en nuestros celulares. Es un gran privilegio. Y la providencia de Dios que estamos... por cierto, felicidades a los maestros, ¿verdad? Estoy viendo varios maestros aquí al día de ayer, ¿verdad? Ellos nos enseñaron a leer. En la providencia de Dios vives en una época donde hay escuelas, donde podemos aprender a leer y leer la palabra de Dios. Eso no pasaba antes. Cuando llegamos aquí a Hermosillo, llegamos primero a la casa de los cuadritos, ¿verdad? Por la Yañez ahí cerca. Y luego nos fuimos a la casa Rosita, que está cerca del Seguro Social. Pero esa casa tenía goteras, así que nos fuimos a la casa blanca. Decíamos la casa blanca, pero la casa porque estaba pintada de blanco, en la novena número 59, ¿verdad? Por cierto, ahí vivía el hermano Mundo, a uno de los vecinos. Pero en la contraesquina llegaron a vivir unas personas de Moctezuma, los Perkins. Fue coincidencia que mi padre se tuvo que venir de México a Sinaloa, de Sinaloa a Sonora, y luego llegar a esa casa y que se goteara por pura coincidencia y que tuviéramos que ir a la novena 59 y la pura coincidencia que llegaron unos misioneros y me invitaran a la escuela dominical. Y yo pensé, ¿escuela los domingos? ¿Pero cómo? Bueno, ahí y por ahí... Ahí comenzó todo y conocer a Cristo, conocer el Evangelio. ¿Fue coincidencia? No. Fue la providencia perfecta de Dios para salvarnos. A mí y a mi familia. Y pudiéramos ponerlo dentro de la providencia de Dios, pero lo aparté. Podemos pensar en los ángeles, que Dios mandamiento a sus ángeles. Podemos pensar que Dios dio mandamiento a su providencia. Pero en tercer lugar, que Dios dio este mandamiento a ciertos hombres. En términos generales, por supuesto, podemos decir que todos los cristianos están bajo este mandamiento. Todos estamos bajo la gran comisión de Mateo 28. Todos los cristianos en nuestras colonias, en nuestros trabajos, en la escuela, donde estemos, tenemos el gran mandamiento de compartir el evangelio para que otros sean salvos. Pero también este mandamiento es específico a ciertos apóstoles y a ciertos evangelistas y a ciertos pastores, por supuesto. Pero lo que quiero recalcar aquí es que este mandamiento fue eficaz y Dios lo dio a ciertos hombres en particular. Por ejemplo, nada más un ejemplo. El caso de Felipe y el eunuco. Si no lo conocen, está en Hechos capítulo 8. Dios le dijo a Felipe, por cierto, a través de un ángel se lee al principio, le dijo, ve y acércate a ese hombre, que era el ministro de finanzas, ¿verdad? En un país de África, un tanto desconocido para nosotros, pero en ese tiempo era muy famoso. Felipe se acercó y estaba leyendo, el eunuco estaba leyendo Isaías 53, y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le contestó, pero no sé, si a menos que alguien me enseñe, no voy a poder entender. ¿Se acuerdan de la historia? Dios mandó específicamente a Felipe, y así pasa en muchos casos. Este mandamiento, por supuesto, no es una voz que escuchamos, pero guiados y muchas veces misteriosamente por el Espíritu de Dios, hablamos a ciertas personas y cumplimos con este mandamiento. ¿Sí saben ustedes cómo los Estradas llegaron a conocer del Evangelio y están aquí? Precisamente. Pregúntenle al hermano, oye hermano, ¿cómo es que llegó aquí? ¿Cómo es que supo el Evangelio? Y no sé si les ha pasado a ustedes que hay cierta persona en cierto lugar y ustedes piensan, yo tengo que decir algo, yo tengo que compartir un folleto, yo tengo que invitar a la iglesia. Y hay algo en su conciencia, en su espíritu que dice, yo tengo que hacer algo con esta persona. Y no lo deja. No está solamente un día, pero por semanas y meses, ahí está. Dios da ese mandamiento eficaz a ciertos hombres para que compartamos el evangelio con otros. Muy bien, entonces podemos decir que Dios dio este mandamiento para salvarnos a los ángeles, la providencia de Dios a ciertos hombres, pero la respuesta más correcta, la respuesta más precisa es que Dios dio este mandamiento a nuestro Señor Jesucristo. Dios dio este mandamiento para salvarnos a nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles no nos pueden salvar, la providencia no nos puede salvar, los hombres no nos pueden salvar, solo Cristo puede salvarnos. Como dice uno de los discípulos en el libro de los Hechos también, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo, solamente en Él. Entonces, Dios le ordenó a Cristo, ve a ese mundo a salvar a pecadores. Y Cristo obedeció el mandamiento. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué mandó Dios? Dios ha dado mandamiento para salvarme, pero ¿salvarme de qué? ¿Qué mandó Dios? Unos maestros falsos, sobre todo en nuestros días, están predicando que Dios nos salva de la pobreza o de la enfermedad. Aquí en Hermosillo, escuché de un pastor que decía que si tú te haces cristiano, si Dios te salva, no te puedes enfermar del cáncer. Pero cómo increíble lo que se está enseñando a nombre del evangelio. Por supuesto que eso no es correcto. ¿Qué mandó Dios al decirnos, al mandar que se nos salvara? La mayoría va a contestar esta pregunta diciendo que Dios nos salva del pecado. Y no está mal, es la respuesta correcta. Pero si entendemos lo que esto significa, ¿qué es que Dios mandó salvarnos del pecado? Esto no significa que al arrepentirnos y creer en Cristo, inmediatamente somos perfectos y ya no pecamos. Que de alguna manera todos nuestros pecados son totalmente erradicados de nuestro ser y ya no pecamos más. Quisiéramos, por supuesto, que fuera así. Todo cristiano sinceramente canta, ¿para qué pecar si soy salvo? ¿Se acuerdan de ese himno? ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué? Todo cristiano no quiere pecar. Y grita con el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me hace hacer lo que no quiero hacer. Ay, voy a hacerlo otra vez. Arrepiéntame, no debo de hacerlo y lo hago. Y lo que debo de hacer, no lo hago. Terrible. Se siente el apóstol en Romanos 7. Y todo cristiano se siente así. Entonces, que Dios nos salva no quiere decir que se nos quita todos los pecados inmediatamente. Es cierto que somos salvos del pecado. Pero no se trata de una perfección absoluta inmediata. Ahora es que escuchen bien entonces. ¿Qué es ser salvo entonces? Ser salvos del pecado es ser salvos del castigo que merecen nuestros pecados. El castigo que merecen nuestros pecados. La ley justa y santa de Dios, sus mandamientos, nos condenan a cierto castigo por desobedecerlo. Pero al salvarnos Dios nos perdona.
porque Cristo fue castigado en nuestro lugar. Esas son las buenas noticias. Es así como Dios nos salvó. Es así como se cumplió su mandamiento para salvarme. Yo merecía el castigo, pero Cristo tomó mi lugar. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sobre todo, somos salvos de la condenación a sufrir la ira y justa ira de Dios por toda la eternidad. Ese es el gran problema. Como dice en Apocalipsis, somos salvos de la segunda muerte. Es decir, estar separados de Dios, todo lo bueno y todo lo agradable, separados de todo lo bueno y agradable por toda la eternidad y sufrir tormentos iniguales en el infierno. Y es por eso que algunas personas pudieran contestar, bueno, Dios mandó salvarnos del infierno. Y es cierto. Pero el problema realmente no es el infierno en sí. El problema era la ira de Dios. El problema era el pecado. Por eso la ira de Dios. Y es de eso que nos salva Dios, del castigo. Ahora, por supuesto, aunque no somos salvos totalmente del pecado inmediatamente, al salvarnos, Dios nos libra del poder del diablo. Y nos ayuda en nuestra vida a vencer sus tentaciones. Nos ayuda en la vida a crecer en las virtudes de Cristo. Y en el cielo nos transformará totalmente. Y entonces sí, allí en el cielo no tendremos una naturaleza pecaminosa. En el cielo no vamos a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el cielo tendremos un cuerpo, un alma perfecta, sin pecado, sin ninguna tentación, absolutamente. Entonces se va a cumplir la promesa finalmente y totalmente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Muy bien, la cuarta pregunta es importante. ¿Por qué Dios dio este mandamiento? ¿Por qué Dios dio este mandamiento? En la universidad donde yo estudié, todos los domingos, bueno, un domingo sí, un domingo no, teníamos lo que llamábamos un servicio vespertino. En este servicio no era como un culto realmente, más era una producción de coros y oradores, por supuesto cristianos. No había predicación. Bueno, en uno de esos servicios, como parte de una obra, a mí me gustan mucho, no sé si ustedes han escuchado los negros espirituales, a mí me encantan esos cantos de los negros espirituales. Bueno, en una de esas obras presentaron una serie de estos himnos, y uno de mis maestros favoritos, y eso fue lo que me impactó y me impresionó mucho, no lo pude creer cuando salió de su boca lo que dijo. Él dijo algo así como, Dios, y tiene una voz tremenda él, Dios hizo al hombre porque estaba solo. Y no pude creer lo que dijo mi maestro favorito. Me daban ganas, si lo hubiera hecho, me hubieran corrido de la escuela. Me daban ganas de decir, no un amén, pero un anti-amén, ¿verdad? Pero ¿cómo dijo eso? Anti-amén, pero me hubieran corrido luego. No lo dije. Nunca lo he olvidado. Eso para mí es como un tipo de blasfemia, herejía. Por supuesto que Dios no dio su mandamiento para salvarnos porque nos necesitaba y porque estaba solo. Número uno, Él no estaba solo. Número dos, aunque hubiera estado solo, Él tiene toda su complacencia en la Trinidad. Y no era que necesitaba más seres para tener un gran coro celestial. Los millones y millones de ángeles son más que suficientes. Y ni de ellos necesitaba. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué mandó salvarnos? No lo merecíamos, no nos necesitaba. ¿Y nosotros quiénes éramos? Malos de nacimiento. Todos somos desobedientes de nacimiento, mentirosos, débiles de carácter. El mismo David, el Salmo 71 probablemente fue escrito por David. Él fue el que dijo, tú has dado mandamiento para salvarme. Díganme ustedes, piensen por unos momentos. ¿Fue David una persona buena? ¿Fue David una persona muy moral? Ustedes conocen la historia. David fue un mentiroso, un orgulloso, un mal padre. Pero además de eso, David era conocido por adúltero y por asesino. De seguro entonces que David nunca pensó, Dios me va a mandar a salvarme a mí porque yo soy muy bueno. Yo maté a Goliat, yo he logrado mucho por él. De seguro que David nunca pensó eso. ¿Por qué entonces Dios dio mandamiento para salvar a David? El Salmo 51 nos da la respuesta. Salmo 51. Bueno, la respuesta está por toda la Biblia. Pero David mismo nos da la respuesta en el Salmo 51. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Entonces, aquí pudiéramos dar una gran aplicación. ¿Por qué Dios dio este mandamiento? Por pura misericordia, por pura gracia. Entonces, te puedo decir aquí yo, con la garantía del Salmo 51, con la garantía de la Biblia, tú has sido un mal padre. Tú has sido una mala madre. Tú has sido una mala esposa. Tú has sido un mal esposo. Tú has sido un mal hijo. Tú has sido un orgulloso, un mentiroso, un adúltero, un polígamo, un asesino como David. Tú puedes encontrar la salvación de Dios porque se trata de misericordia. Se trata de piedad de Dios. Se trata de la gracia de Dios. No algo de que hayas hecho tú que puedas hacer por Dios. Estos versículos te dan mucha, mucha esperanza y esta gran promesa. Entonces, ¿por qué Dios dio este mandamiento? La única razón fue misericordia, piedad, pura gracia, un favor inmerecido a pecadores que merecían el infierno eterno. Entonces, ¿por qué mandó Dios salvarnos a lo último? Para la alabanza de la gloria de su gracia. La quinta pregunta es para los teólogos. Muy bien. Si usted no es teólogo, por cierto, todos los miembros de la iglesia aquí somos teólogos. Si usted dice, no, yo no. Escuche muy bien y si no entiende algo, les pregunta a los teólogos. Muy bien. ¿Cómo Dios dio este mandamiento? Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Cómo, en qué circunstancias, en qué proceso dio Dios este mandamiento? El Señor nos da una pista de esto en Juan capítulo 10 y versículo 14, el pasaje que leímos en el principio del culto. Juan 10 y versículo 14. Y luego vamos a ver Lucas 22. Primero Juan 10, 14. Cristo nos dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Luego Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre
me lo asignó a mí. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí.
Por las palabras originales de estos versículos, sabemos que el Señor se refiere a un mandamiento del tiempo pasado. Y sabemos que se trata de un reino asignado por un pacto. Entonces, Dios dio este mandamiento en el pasado, en su pacto con el Hijo, donde le prometió a Él su exaltación, su reino, después de que lograra nuestra salvación. Lo que los eruditos llaman el pacto de paz, el pacto de redención. Y el punto aquí, ya vamos a volver a los que no somos tan eruditos, ¿verdad? Como algunos, a los que no son teólogos. El punto de todo esto es que este mandamiento es segurísimo, está garantizado, porque está incluido en un pacto de Dios, una gran promesa de Dios que es irrevocable, más que la de los medos y los persas. Y aquí hay que recordar, hay unos mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Uno de ellos es no robarás. Otro de ellos es el 5º mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan? Hay esos mandamientos bajo la voluntad preceptiva de Dios. Son preceptos de Dios. Pero los hombres los desobedecen. Muchos de nosotros no hemos honrado a nuestros padres como debemos. Muchos de nosotros hemos robado. Como dice el profeta, le hemos robado a Dios también. Hemos robado tiempo de Dios. Todos nosotros hemos fallado en esos mandamientos, ¿sí o no? Sí. Entonces desobedecimos a Dios, ¿sí o no? Sí, desobedecimos su mandamiento, ¿verdad? Esos mandamientos esos son bajo su voluntad preceptiva. Pero también hay unos mandamientos llamados bajo la voluntad decretiva de Dios que no los podemos desobedecer. Es decir, ahí su voluntad por decreto eficaz del pacto no podemos desobedecerla. Nadie desobedece esa voluntad. Se cumple lo que Dios dice expresamente, totalmente. Ahí a los que apuntan pueden escribir Job capítulo 9 y el versículo 4 a 12. Job 9, 4 a 12. Pero vamos a leer del Salmo 33. Muy bonito aquí. Lenguaje poético. Salmo 33 y el versículo 9. Salmo 33 y el versículo 9. Salmo 33 y el versículo 9. Hablando de Dios, por supuesto, el versículo 8 dice, Jehová, Dios, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Él dijo, fue hecho. Él mandó y existió. Sea la luz y fue la luz. No es que el diablo pudiera decirle, no, nada de él. No, por supuesto que no. No es que los hombres pudieran decir, no, nosotros nos queremos. No. Dios dice en este mandamiento eficaz de su decreto, de su pacto, y se hace. Entonces, a esto hay que agregarle lo que implica la sexta pregunta, y aquí quiero que me ayuden. La sexta pregunta, ¿cuándo fue que Dios dio este mandamiento? Luis, un texto dice, Dios ha dado mandamiento para salvarme. ¿Cuándo Dios dio este mandamiento para salvarnos? Muy bien, yo les voy a leer los versículos si ustedes me dan la respuesta. A los que apuntan pueden escribir ahí Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. 1 Pedro 1, 8 a 10. 1 Pedro 1, 8 a 10. Pero les voy a leer de 2 de Timoteo 1, 8. 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 8. Por tanto, le escribe Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora vean Tito, sigue de Timoteo, sigue Tito. Tito, capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 3. Tito 1, 1 a 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿cuándo dio Dios el mandamiento para salvarnos? Antes del principio de los siglos. Antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios. Y tiene que ser así porque fue un pacto que Dios hizo en la eternidad pasada con el Hijo. Entonces, sigan la lógica. Dios dio el mandamiento para salvarnos antes de la creación del mundo, antes de que nosotros hubiéramos existido. Esto quiere decir, número uno, que Dios sabía que íbamos a necesitar ser salvos. Si Dios dio el mandamiento para salvarnos antes de la creación del mundo, entonces quiere decir que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Sabía que todos los hijos de Adán y Eva iban a estar, como dice el profeta Isaías, iban a nacer depravados totalmente en todo su ser. Dios sabía eso desde antes de que existiéramos, que iba a necesitar mandar a un Salvador a este mundo, porque todos íbamos a pecar contra Él. ¿Correcta la lógica? Sí. Aunque ustedes digan que no. Número dos. Y si ustedes dicen que no, hablan con el hermano Samuel y que les explique por qué no. Número dos. Si Dios dio el mandamiento para salvarnos antes de que hubiéramos nacido, ¿quiere decir que no decidió salvarnos por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hacemos? Todavía no habíamos nacido ni habíamos hecho ni mal ni bien. Todavía no habíamos ni creído en algo malo, en algo bueno, y Dios ya había decidido dar el mandamiento para salvarnos. Entonces, esto confirma que Dios nos salvó por pura misericordia, por pura gracia, por pura piedad, compasión, amor. Y también confirma que la salvación es totalmente de Dios. No depende de nada de nosotros en lo absoluto. Todavía ni nacíamos y Dios ya había dado su mandamiento para salvarnos. Entonces, cristiano, eso te da gran seguridad de salvación. Cuando el diablo te haga dudar, y te va a hacer dudar, te lo prometo, si eres cristiano, te va a hacer dudar. Cuando el diablo te haga dudar y te haga pensar, a lo mejor no me arrepentí lo suficiente. Yo veo a la hermana Chuchita. Cuando ella cuenta su testimonio, cómo llora por lo que ella hizo en el pasado y que fue una mala mujer y se ve la tristeza de su arrepentimiento. Y yo no tengo eso. A lo mejor no me arrepentí de verdad y de todos mis pecados. Y tengo que hacer una lista de todos mis pecados y yo no me acuerdo de todo. A lo mejor por eso no soy salvo. O a lo mejor el diablo te hace pensar, es que no tengo suficiente fe. Yo tengo dudas, no entiendo y no tengo suficiente fe. O a lo mejor te hace pensar, es que no tengo suficiente buenas obras, soy tan desobediente y fallo. O te hace pensar, no tengo esa devoción. Yo leo en los Salmos, oh, cuánto te amo, oh Dios, y qué precioso es Cristo. Y no me sale eso, yo no tengo eso. O te hace pensar, es que yo no entiendo eso de los... Yo no entiendo eso de predestinación. Yo no he de ser salvo. Si el Espíritu Santo mora en los que son salvos, si el Espíritu Santo no me ha iluminado, no me ha entendimiento, no he de ser salvo. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Tú calmas esas dudas y resistes al diablo pensando,
no se trata de nada, nada, nada de lo que yo hago, yo lo que yo entiendo y de lo que yo logro. Se trata que Cristo obedeció el mandamiento de su Padre y me salvó por pura gracia. Tú has dado mandamiento para salvarme. Cristo vino al mundo a salvarte. Entonces, él vino y dio dones a los hombres para que fueran salvos. Comenzando con el don del Espíritu Santo, el don de la fe, el arrepentimiento se los concedió, y terminando con las buenas obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso nos lleva a la penúltima pregunta. ¿Quién puede decir, tú has dado mandamiento para salvarme? ¿Quién puede decir, tú has dado mandamiento para salvarme? Unos inmediatamente van a contestar, solo los escogidos de Dios pueden apropiarse de este texto y esta gran promesa. Solo ellos serán salvos. Y es verdad. No todos serán salvos. Pero la lección aquí es práctica. ¿Quién de nosotros que estamos aquí, los que me están escuchando, quién de nosotros puede decir, tú has dado mandamiento para salvarme? ¿Lo puede decir usted? ¿Lo puedes decir tú? Esa es la pregunta aquí. Tú puedes decir esto. Si puedes decir que confías que Dios te salva por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Si tú perseveras en esa fe, si tú te aferras a Cristo, entonces de seguro que Dios ha dado el mandamiento para salvarte. Lo repito. Si usted confía que Dios lo salvará, nada más. Por los méritos de Cristo, por la vida de Cristo, la vida perfecta de Cristo, por su muerte en el Calvario, por su resurrección con poder. Persevera en esa fe hasta el final. Usted entonces de seguro que puede decir, Dios ha dado mandamiento para salvarme. Porque lo que nos salva es creer en el Hijo de Dios. Eso es lo principal. Eso es lo esencial. Puede ser salvo sin el bautismo. ¿Se acuerdan de la crucifixión? Murieron tres. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del ladrón que fue salvo? ¿Se bautizó? ¡No! ¡Qué buena obra hizo el ladrón! No podía mover sus manos, no podía ofrendar, no podía caminar y evangelizar hacia Europa. No podía hacer nada, estaba crucificado. Pero creyó en Cristo. Eso es lo principal, eso es lo esencial, eso es lo único. Eso es lo único. En cierto sentido, por supuesto, como nos explica Primera de Juan, podemos tener seguridad si amamos a los hermanos y nos esforzamos por obedecer los mandamientos de Dios. Vivimos una vida de arrepentimiento, por supuesto. Pero cristiano, acuérdate, a lo último, lo que te asegura tu salvación, aparte de cualquier obra que hagas o sentimiento que tengas, es que Dios ha dado mandamiento para salvarte. Tu salvación depende del poder de Dios. Depende del amor de Dios. Tu salvación depende de Cristo. Como vimos la semana pasada, eso incluye todo lo que te pasa entonces en esta vida. Porque todo lo que nos pasa es para nuestra salvación final. Dios usa medios para salvarnos. A veces es una enfermedad lo que nos acerca a Dios. A veces es un accidente. A veces es un libro. A veces es una predicación. A veces es un amigo que te invita, a veces es algo que te pasa en el trabajo, a veces es una depresión. Pero todo lo que nos pasa en la vida, que me van a correr de ese trabajo, pero me van a mandar acá, y luego vamos a ir para Sinaloa, y luego vamos a ir a Sonora, y luego vamos a ir a la casa Rosita, y luego a la casa Blanca, la novena 59. Y me van a invitar a la escuela dominical, un niño. Cuando yo estaba en segundo año de primaria, me invitó a la escuela dominical y conocí el Evangelio. Todo lo que pasó en mi vida y lo que ha pasado desde entonces es para mi salvación. Eso se incluye aquí. Una última pregunta y terminamos. ¿Para cuándo es este mandamiento? ¿Para cuándo es este mandamiento? La respuesta es que Dios ha dado este mandamiento para hoy. Para el presente. Después de la muerte. No hay oportunidad de salvación.
Después de la muerte, no hay oportunidad de salvación. En el libro de Hebreos hay un texto muy fuerte. Yo creo que cuando madure más como pastor y como predicador, voy a poder predicar ese texto tan fuerte, porque está en la palabra de Dios y no puedo yo hablar de estas cosas sin temor y de saber que no voy a poder describir lo que dice aquí, lo que pasará. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Dicen que hay que predicar como uno que se está muriendo a personas que se están muriendo. Y así estoy predicando en esta mañana. Estoy muriendo y ustedes están muriendo. Pero después de esto, el juicio. Ya no hay oportunidad. El tiempo es limitado. Tu tiempo está limitado. Mi tiempo está limitado. Por eso escribe el apóstol. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nosotros, como colaboradores de Dios, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. ¿Para cuándo es este mandamiento? Para hoy. Para ahora. No te detengas. ¿Se acuerdan de ese himno, hermanos? No te detengas. Ven. Tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas. Ven. Y es lo que le digo, es lo que le exhorto, es lo que le ruego en esta mañana. No se detenga. Venga, acérquese a Cristo. Aproveche la gracia, la piedad y misericordia de Dios hoy. Tal vez mañana no habrá lugar. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en su mensaje acerca de su Hijo y serás salvo. No tienes que entender teología. No tienes que entender todo lo que la Biblia nos enseña. No tienes que entender por qué has pecado, por qué tanto pecado y tanta maldad en el mundo. No tienes que entender eso. Lo único que tienes que hacer es creer en el fe en lo que Dios dice. Es verdad que Él nos hizo, que pecamos, que Él sabía eso y había preparado un cordero sin mancha. Preparó a su Hijo y mandó a su Hijo, y su Hijo obedeció y se hizo obediente hasta la cruz y muerte cruz por nosotros. Tú dices, no entiendo por qué. Puedes decir, puedes pensar, no entiendo, pero si es de Dios, que me ayude y que tenga misericordia y que me dé esa fe y me dé ese arrepentimiento, porque quiero ser salvo. Oremos. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Pedimos, Señor, ahora que tu Santo Espíritu, a la obra de salvación en nuestros corazones, nos transforme por tu gracia. Tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento, nuestra adoración por tantas cosas que tenemos en Cristo, esta gran promesa de salvación. Pedimos por sus méritos que inyectes estas verdades a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo que nos reavive, nos dé más confianza en el Evangelio, podamos compartirlos con los demás. Hay salvación por la misericordia y gracia de Dios. Te pedimos que en este día nos llenes de paz, de descanso en alma y cuerpo, en Cristo Jesús. Amén.